siempre contigo.
Derrames y desperdicios de fábricas y hospitales contaminan la bahía de Cienfuegos. Se mantiene en huelga de hambre el periodista independiente Guillermo del Sol. Comisión brasilera aprueba la reincorporación de los cubanos al nuevo programa de más médicos de Brasil. La ONU aprueba la solicitud del Grupo de Lima de establecer comisión internacional que investigue las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Importante diario nicaragüense suspende operaciones porque el régimen de Ortega le niega papel y tinta. Y en Nigeria liberan a cerca de 300 niños torturados y violados en un reformatorio islámico.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:01. Es una tarde de viernes. Estamos a 27 de septiembre y el año se acaba. Pero ahí estamos todavía en el 2019. Soy Margarita Rojo. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí para acompañarnos en este recorrido informativo, las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Me acompaña a mí en el estudio A de Radio Martí, la lectura de noticias, Paul Sphere. En los controles, Otón Madariaga, y en la producción, Patricia Martínez. Y ahora Paul va a darnos las noticias.
Derrames y desperdicios de fábricas y hospitales están entre las principales fuentes contaminantes de la bahía de Cienfuegos, concluye un trabajo investigativo realizado por el periodista independiente Alejandro Tur Valladares. Tomás Cardoso lo entrevistó y preparó este reportaje.
Investigaciones periodísticas realizadas por el comunicador Alejandro Tur Valladares revelan que fábricas, hospitales y otras empresas han sido durante años los principales agentes contaminantes de la bahía de Cienfuegos.
Durante décadas la fábrica de glucosa estuvo lanzando hacia el mar desechos de su producción. También hablarte del vertimiento de aguas residuales del hospital provincial Gustavo Arteaguía Lima, que como se sabe vierte también hacia el mar.
También se han producido derrames de componentes altamente tóxicos durante mucho tiempo, agrega Tur Valladares.
El derrame que se ocasionó allá por el año 2001 de arsénico en la zona norte de la bahía y que solo fue reconocido por las autoridades 14 años después para advertirle a la ciudadanía que no debía consumir mariscos de esa área, ya que en el lecho marino había alojado componentes químicos de este veneno. También hubo un derrame importante en el año 2013 proveniente de las calderas del hospital pediátrico de Cienfuegos, que fue a parar al área del malecón, dejó allí sus secuelas también.
Y el último ocurrió en el año 2018 tras el paso del huracán Alberto, comenta el periodista.
Se vertieron miles y miles de metros cúbicos de hidrocarburos que contaminaron extensamente la bahía de Cienfuegos.
El pasado lunes, el órgano oficial del Partido Comunista en el territorio, el diario 5 de septiembre, publicó un reportaje donde responsabiliza a los ciudadanos que vierten los desechos sólidos en el malecón como la principal fuente contaminante de la bahía. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
47 días en huelga de hambre cumple hoy el periodista independiente Guillermo del Sol, exigiendo al gobierno cubano que deje de prohibirle de salida del país a quienes se oponen a sus políticas. Del Sol dijo además a Radio Martí que su hijo Adrián fue citado el viernes por la Fiscalía Militar de Santa Clara, donde había interpuesto una denuncia por el robo de sus teléfonos celulares y el maltrato que recibió el pasado fin de semana en el Hospital Provincial Arnaldo Milian Castro.
Bueno, sí me siento mal. Estoy haciendo el esfuerzo porque hasta el último día uno tiene que hacer el esfuerzo siempre que en la tierra. Es un ejercicio que está agarrado completo y estoy débil, estoy muy tembloroso. No veo bien, tengo la vista borrosa. Me dijo, estaba asustado. Dije, no, tranquilo, esto se me pasa ahorita. Oriné muy poquito ahora por la mañana. Ayer nada más que lo pude tomarme aproximadamente 3-4 onzas de agua y con mucho sacrificio porque repitiendo, haciendo arqueada y temo mucho que vaya a empezar a hacer el vómito. servicio de pesas. En estos momentos estoy con un dolor de cabeza muy fuerte. Adrián fue citado a la Fiscalía Militar para 10:30 y creo que el caso lo va a atender ahora una capitana. Dios mediante, uno siempre tiene que tener fe, porque si no tuviéramos fe no fuéramos capaces de hacer estas cosas que hacemos, que para uno son locuras, para otros son vivir con dignidad. Pero bueno, hoy hace 3 días que ellos no pagan. Médicos del consultorio, ellos estuvieron viniendo hasta el martes, ellos están en la mejor disposición, pero yo se lo dije claramente. Si a mí me arrastraron y me negaron la salud pública, a ustedes le pueden hacer lo mismo por venir a mi casa a atenderme. Yo no se van a tener, porque yo aquí le pido una respuesta a Raúl Castro de la palabra regulado, de lo que es, de lo que se está violando la Constitución, el derecho a entrar y salir libremente del país.
Tenemos que decirle que la última comunicación que tuvimos con el periodista Guillermo del Sol fue en el programa con el colega Tomás Cardoso, estaba muy delicado, no pudo continuar la entrevista y tuvo que hablar su hijo Adrián, que decía efectivamente que el estado de salud de Guillermo del Sol se había complicado justamente por llevar ya más de 45 días en huelga de hambre. Ustedes lo saben, el pasado 12 de agosto, después de que las autoridades migratorias le prohibieran a su hijo Adrián del Sol Alfonso viajar a Trinidad y Tobago a un evento sobre libertad religiosa.
Y Brasil ofrece una nueva oportunidad a los médicos cubanos que decidieron quedarse en su territorio tras la salida de Cuba del programa Más Médicos. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Un comité integrado por diputados y senadores brasileños aprobó este miércoles un informe final que propone la reincorporación de los médicos cubanos al programa Médicos por Brasil por un periodo de hasta 2 años. Acerca del anuncio, Radio Martí conversó con el doctor Eduardo Herrera, quien allí reside.
Y ahora tiene que ser aceptado por el Senado y por el presidente. Muchos están muy esperanzados.
Para conocer otros detalles, conversamos con la doctora Mara González, ¿quién es una de las beneficiadas?
Fue aprobada la reincorporación al programa, pero de los médicos cubanos que cumplan los 3 requisitos. Que estuviéramos trabajando en el programa Más Médicos en el momento que Cuba decidió la ruptura del contrato. Y que la ruptura de nosotros de salida fue la decisión unilateral de Cuba. Y el último requisito, que los que clasificamos somos aquellos cubanos que no hemos salido del territorio nacional brasileiro del 13 de noviembre de 2018 al 1 de agosto de 2019, que fue que se da a conocer la medida provisoria.
Asimismo, el programa les proporcionará a los médicos cubanos la oportunidad de realizar hasta 4 exámenes reválida.
Reválida cada 6 meses. Hiciste la primera, aprobaste, tienes el de aquello, de continuar en el programa y después yo trabajaré en una clínica privada como yo desee. Hasta que esta medida suba ahora a la Cámara, después al Senado y por último termine en la mano del presidente y sea firmada.
Realmente lo merecemos, precisó a Radio Martí la doctora González.
Fuimos aquellos valientes que dejamos familia, que dejamos sueños, que dejamos muchas cosas en no montarnos en ese avión. Han sido 10 meses que se ha pasado hambre, personas que están viviendo en la calle por tomar una decisión que a mi parecer fue la más correcta.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Justamente el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Cosa, que exhortó a los gobiernos, las ONGs y la prensa a investigar las misiones médicas que Cuba envía a otros países. Por medio de la cuenta Twitter, Cossack dijo el jueves que los médicos cubanos son explotados y que la comunidad mundial debe buscar justicia para ellos.
La Comisión Justicia Cuba felicitó al gobierno de los Estados Unidos por la decisión de sancionar por violaciones a los derechos humanos y por corrupción a Raúl Castro y a sus familiares. René Bolio, presidente de la Comisión.
Desde la Comisión Justicia Cuba vemos con sumo agrado, estamos muy contentos porque un gobierno, el gobierno norteamericano, ha sancionado, y ya veremos hasta qué profundidad, a la familia que hoy ocupa la dictadura dentro de Cuba. Y lo cual nos da mucho gusto porque es parte del proceso que venimos llevando desde hace ya un par de años, en el cual queremos demostrar que los delitos de lesa humanidad se han cometido en Cuba para perpetuar la dictadura y que se siguen cometiendo el día de hoy. Entonces, estas sanciones que hace el gobierno norteamericano a Raúl Castro y a sus familiares nos da mucho gusto porque es en el camino correcto en el cual habrá justicia. La Comisión de Justicia de Cuba ha pensado que en algún momento vendrá la transición a la democracia en Cuba, pero no se puede olvidar estos crímenes tan nefastos que han cometido estas personas. Para transitar a la paz y a la democracia, Cuba debe tener justicia.
La Comisión Justicia Cuba dijo además en un comunicado que pone a disposición del gobierno de los Estados Unidos toda la documentación con la que cuenta para contribuir a probar los crímenes de lesa humanidad cometidos por esta familia y sus cómplices en el sistema totalitario castrista.
El senador cubano-americano Marco Rubio también elogió la decisión del gobierno de Estados Unidos de sancionar al general Raúl Castro y también a su familia. Rubio dijo que la entrada a los Estados Unidos es un privilegio que debe ser negado a cualquier dictador asesino. Afirmó además que la participación de Raúl Castro en las violaciones grotescas de los derechos humanos y su complicidad con organizaciones terroristas como el ELN, las FARC y su vínculo con el régimen de Nicolás Maduro evidencian la amenaza que representa para los Estados Unidos.
Por su parte, la Cancillería rusa criticó el viernes la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones a Raúl Castro y sus hijos para que no puedan ingresar a territorio estadounidense. Alexander Stenin, director del Departamento Latinoamericano de la Cancillería de Rusia, calificó las medidas como absurdas e indignas y que muestran la impotencia de la Casa Blanca. Así lo declaró a la publicación Sputnik.
En otras informaciones, la organización Solidaridad Cristiana Mundial emitió una declaración de apoyo al pastor cubano Alain Toledano, quien en varias ocasiones ha sido blanco de acciones represivas por parte del régimen en Santiago de Cuba. Desde Nueva York nos informa Carmen María Rodríguez.
Desde Londres ha sido emitida una declaración de apoyo al apóstol Alain Toledano Valiente, líder del Movimiento Apostólico de Cuba. La organización Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, expone que desde el 1 de agosto el prominente pastor ha recibido 17 citaciones. El acoso al apóstol Alain Toledano Valiente también es reflejada por el pastor Mario Félix Leonard Barroso, quien afirmó que no obstante la constante represión contra su homólogo del Templo Emanuel en Santiago de Cuba, no se puede silenciar al creciente movimiento cristiano en la isla.
En efecto, el pastor Alain Toledano está siendo represaliado, y no solamente él, otros pastores como el pastor Rigal y Adi Espósito, que están presos desde abril, el pastor Carlos Sebastián Hernández de Armas y muchos más. Pero como vemos, el gobierno norteamericano está tomando medidas contra sus represores, contra el propio Raúl Castro y contra sus hijos.
La denuncia sobre el acoso al pastor Alain Toledano Valiente, entre otros, ha sido enviada al Departamento de Estado, según Mario Félix Leonard Barroso, para ser incorporada a los temas sobre la libertad religiosa mundial. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Son las 5:13 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó hoy establecer una comisión de investigación independiente internacional sobre posibles violaciones de derechos humanos fundamentales en Venezuela. Esto a solicitud del Grupo de Lima.
La propuesta, patrocinada por Colombia, Perú, Brasil y Argentina, fue aprobada con 19 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones, entre ellas las de México y Uruguay.
La comisión va a investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ocurridos en Venezuela desde 2014 y va a presentar sus resultados al Consejo dentro de un año.
Jorge Valero, embajador de la organización o en la Organización de las Naciones Unidas del disputado gobierno de Nicolás Maduro, rechazó el reporte argumentando que muestra una versión parcializada de la situación y lo calificó de hostil.
Mientras tanto, Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo el jueves que el expediente entregado por el presidente de Colombia, Iván Duque, al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que contiene pruebas contra el régimen de Nicolás Maduro, servirá de insumo para otras sanciones contra Venezuela.
Ese compromiso que demuestra Colombia al presentar estas evidencias son muy importantes para los trabajos futuros de la organización, son muy importantes para los trabajos futuros del TIAR y debemos definitivamente asumir estas pruebas que han sido presentadas para que nuestro continente no sea nunca más víctima de crímenes contra la paz y que podamos hacer de la Organización de Estados Americanos un instrumento para la paz.
Y en Venezuela, trabajadores del sector judicial de ese país realizaron este jueves la marcha de las togas, exigiendo al gobierno de Nicolás Maduro que respete la justicia y la transparencia. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
Este jueves, un grupo de trabajadores del sector judicial venezolano, en su mayoría conformado por jueces y abogados, marcharon en Caracas en reclamo a la falta de justicia y las irregularidades que ven a diario en los tribunales del país.
Del sistema de justicia estamos reunidos acá, salimos a la calle porque nosotros consideramos que lo que está sucediendo en el Poder Judicial es sumamente grave. Los ciudadanos no tienen justicia. La justicia en este país, sabemos que hay una gran corrupción que está desde la cúspide del Poder Judicial y en todo el sistema de justicia.
Y aparte de eso, precisamente nos estamos enfrentando a una situación de la Administración de Justicia que precisamente por esa desmejora en el ingreso de los salarios de nuestros funcionarios y de nuestros trabajadores tribunalizos, precisamente decae en una administración de justicia precaria, que la podemos ver todos los días cada vez que asistimos a un tribunal o a una dependencia judicial en busca precisamente de respuesta ante la situación que vive el país.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y en Nicaragua, dos importantes periódicos cerraron sus operaciones hoy por no poder acceder a los materiales necesarios para su impresión. Paralelamente, un sacerdote y un colegio católico sufrieron atentados. El informe nos llega desde la capital, Managua.
Después de 40 años de circular a nivel nacional, el periódico Nuevo Diario cerró sus operaciones este viernes. También amaneció cerrado el periódico Metro. El gobierno de Daniel Ortega mantiene desde hace meses retenidas en aduanas materias primas como es la tinta y el papel. En represalia por la línea editorial de estos medios de comunicación, se calculan aproximadamente unos 30 periodistas que quedaron en el desempleo. En tanto, el padre Uriel Vallejo, sacerdote del municipio de Cébaco, departamento de Matagalpa, y fuerte crítico del gobierno de Daniel Ortega, sufrió un atentado la mañana de este jueves. Según el sacerdote, cuando él salía de un hogar de ancianos, un camión que le esperaba a cierta distancia, esperó que él saliera a la carretera para echarle encima el camión y volcar su vehículo. El autor luego se dio a la fuga. En tanto, la mañana también de este jueves, en el Colegio Salesiano de la ciudad de Masaya, a 22 kilómetros al oriente de la capital, explotó un artefacto, hiriendo a un estudiante. Así lo aseguró el padre Enrique Obando, director de este centro.
Porque estábamos saliendo del receso y tuvimos una eucaristía, una actividad con todos los muchachos. Posteriormente ya se pasó a los salones, entonces transcurrido un breve momento, ¿verdad? Fue que se escuchó un estallido hacia la esquina de campo de fútbol.
El Colegio Salesiano apoyó a los autoconvocados de Monimbó en abril, mayo y junio de 2018, por lo que se sospecha sea una pasada de cuenta de los paramilitares. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Continúa la indignación por la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México. Jorge Orellana nos informa.
Miles de personas volvieron a marchar en México para conmemorar el aniversario de la desaparición de 43 estudiantes universitarios de la Normal de Ayotzinapa en México. Las autoridades mexicanas comenzaron a buscar nuevos sitios de los restos de los estudiantes y de los docentes que desaparecieron hace ya 5 años, luego de que las autoridades dijeron que comenzarían una investigación diferente, comenzando desde cero, ya que descartaron los resultados realizados anteriormente. El secuestro y la aparente masacre de los jóvenes
que se cree que fueron cometidos por la policía corrupta que trabajaba con una violenta banda de narcotraficantes la noche del 26 de septiembre del 2014, provoca aún la indignación internacional y la condena de la administración de los gobiernos de turno. El subsecretario de México para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo:
hemos realizado actividades de búsqueda complementaria, si no se han identificado diversas, un buen número, más de 200 fosas clandestinas en donde se han encontrado 184 cuerpos, ninguno de los cuales correspondiente a ninguno de los muchachos desaparecidos.
Por su parte, los familiares de los estudiantes desaparecidos, Felipe de la Cruz e Hilda Rodríguez, señalaron:
la situación de los padres, dolorosa, desgastante, angustiosa, pero fortalecida por todo el apoyo que recibimos de los mexicanos, de la sociedad civil, hoy del nuevo gobierno, porque tenemos la seguridad de que vamos a saber la verdad y los criminales van a pagar.
5 años sin nada, sin resultados, pero ahora está avanzando. Ahora.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Son las 5:20 minutos en Radio Martí. Llegó el momento para compartir con ustedes los detalles del pronóstico del tiempo y la respuesta a lo que muchos se preguntan, ¿qué va a ocurrir esta noche en Cuba? Pues ahí está nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la depresión tropical Karen a unos 630 kilómetros al sudeste de las Bermudas. Karen está reportando vientos de 55 kilómetros por hora. Pero lo más interesante es que desde la circulación de Karen sobre las aguas del Atlántico se extiende una profunda hondonada hacia el suroeste sobre el grupo sur de las Bahamas y las provincias orientales cubanas, penetrando las aguas del Caribe Occidental sobre Jamaica y Cabo, gracias a Dios. Esta hondonada, que tiene una extensión sorprendente, está acompañada de nublados y lluvias con algunas áreas de tormentas eléctricas, especialmente sobre las provincias orientales cubanas y Jamaica. Para Cuba tendremos nublados en las provincias orientales con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este al nordeste de 10 a 25 kilómetros por hora en la costa norte, occidental y central. Variables débiles en las provincias orientales. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y ahora a las 5:22 minutos continuamos en Radio Martí con más noticias titulares y vamos a Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ya ha rechazado y lo hace nuevamente las críticas y acusaciones que han surgido por una conversación con el presidente de Ucrania. Algunos demócratas quieren ya un juicio político. Los detalles con la agencia AFP.
El Congreso de Estados Unidos divulgó el jueves el texto, escrito por un denunciante miembro de los servicios de inteligencia, que afirma que el presidente usó su poder para solicitar la injerencia de un país extranjero en la elección de 2020. Y que la Casa Blanca intervino para cubrir el escándalo. Todo ocurrió después de una llamada telefónica el 25 de julio entre Trump y su par ucraniano Volodymyr Zelensky, en la que el mandatario estadounidense le pide investigar al ex vicepresidente Joe Biden, uno de los favoritos demócratas para las presidenciales del año próximo.
Mi llamada fue perfecta. El presidente de Ucrania dijo ayer que no hubo presión sobre él y lo dijo en forma alta y clara para la prensa.
La publicación del informe incrementa la presión sobre el mandatario republicano, luego de que los congresistas demócratas lanzaran una investigación parlamentaria formal contra Trump, primera etapa del procedimiento de destitución. Según el documento, altos funcionarios de la Casa Blanca intervinieron para bloquear todos los archivos vinculados a la llamada y conservarlos en un sistema electrónico alterno. La líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acusó el jueves a la Casa Blanca de encubrimiento. Los demócratas intentan reunir la mayor información posible para sustentar una acusación en la Cámara de Representantes, donde son mayoría. Pero quien tendría que lanzar el juicio político y votar si destituye o no al presidente sería el Senado, dominado por los republicanos.
Y el presidente Donald Trump también dijo hoy en Twitter que había rechazado una solicitud de Teherán para levantar sanciones previo a conversaciones con altos cargos persas, contradiciendo así al presidente iraní Hassan Rouhani, quien el viernes dijo que Estados Unidos había ofrecido levantar las restricciones para facilitar una reunión.
Irán quería que levantara las sanciones impuestas para que se reunieran, dije. Por supuesto no, Trump tuiteó.
La agencia Reuters, citando supuestas declaraciones de Rouhani en su página web, había reportado que el líder persa había rechazado una oferta de Trump para reunirse, aun cuando el levantamiento de sanciones estaba, dicen esas fuentes, en agenda.
Mientras tanto, legisladores de Estados Unidos vuelven a votar contra un propuesto muro fronterizo del presidente Trump. Nos informa de la Voz de América en Washington, Tony Cano.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos hizo otro intento de revocar la decisión del presidente Donald Trump de usar fondos militares para construir su prometido muro en la frontera con México, pero se anticipa que el mandatario, como ha asegurado antes, vetará la iniciativa. La decisión se tomó por 236 votos a favor y 174 en contra. Trump ha amenazado con ejercer su derecho al veto, al igual que hizo con una iniciativa de ley similar en marzo. El Senado aprobó el proyecto la semana pasada con el respaldo de una decena de legisladores republicanos que votaron en contra del mandatario. La votación del viernes fue distinta, pues se realizó tras la publicación de una lista de 127 proyectos de construcción militar para un total de 3.600 millones de dólares que serán cancelados para financiar el muro y varios de los cuales están en estados o distritos republicanos. Los partidarios de Trump argumentan que el dinero es necesario para proteger la frontera y que los demócratas están perdiendo el tiempo. Los demócratas denunciaron que Trump se está burlando de la autoridad del Congreso para controlar los recursos de la nación y han advertido que no habrá dinero para reemplazar el que ha sido desviado para el muro. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y 12 personas han muerto en Estados Unidos y un total de 805 han sido afectadas por lesiones pulmonares relacionadas con el uso de cigarrillos electrónicos en el país, informaron las autoridades de salud.
La mayoría de los afectados son hombres y personas entre 17 y 38 años de edad, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades.
La agencia federal detalló que en todos los casos reportados se trata de personas que han vapeado, y la mayoría de ellos han consumido THC, el principal componente psicoactivo de la marihuana.
Sin embargo, se desconoce todavía la causa específica de estas lesiones pulmonares. A las 5:26 minutos, otra noticia titular en Radio Martí. La policía de Nigeria liberó anoche a más de 300 personas, en su mayoría niños, maltratados y encadenados por los tobillos en una supuesta escuela coránica en el estado norteño de Kaduna, así informaron hoy fuentes oficiales.
Según el jefe de la policía, Ali Kanga, recibieron información de que algo sucedía en ese centro y al llegar allí descubrieron que no se trata de un centro de rehabilitación ni de una escuela islámica.
Muchos de los niños, en su mayoría procedentes de Burkina Faso, Mali y otros países africanos, además de llevar cadenas en los tobillos, declararon haber sido abusados sexualmente, según fuentes policiales, y torturados al tiempo que eran obligados a recitar el Corán.
Hassan Rouhani, presidente de Irán, cuestionó este jueves la voluntad de las potencias europeas para salvar el acuerdo nuclear del año 2015 y aseguró que su país continuará reduciendo sus compromisos bajo ese pacto si la situación no cambia.
En una conferencia de prensa en Nueva York, Rouhani acusó a Europa de incumplir las promesas que hizo sobre medidas para proteger ese acuerdo tras la salida de Estados Unidos.
Europa ha mostrado incapacidad o falta de voluntad, señaló Rouhani, quien añadió que ninguna de las alternativas propuestas por Bruselas para esquivar las sanciones de Washington funciona.
Si los europeos no respetan sus compromisos, Irán seguirá dando pasos para reducir los suyos, dijo Rouhani.
Seguimos con información.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y en efecto, seguimos con la información, son las 5:28 minutos y para cerrar esta primera media hora nos vamos a nuestra página digital, lo que tenemos en portada. Son dos noticias las que hemos estado dándole cobertura en nuestra página martinoticias.com. La primera, así han reaccionado las sanciones contra Raúl Castro y su familia El secretario de Estado Mike Pompeo dio a conocer ayer las sanciones impuestas al general Raúl Castro y sus cuatro hijos, Alejandro, Débora, Mariela y Nilsa Castro Espín, debido a su participación en graves violaciones de los derechos humanos. Los principales medios de prensa en Cuba han obviado la noticia. Y aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores sí se ha referido al paquete de sanciones, no ha hecho mención alguna específica de la medida contra los Castro. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla condenó en una reunión del Movimiento de Países No Alineado la política de Estados Unidos hacia Cuba y se refirió al uso de medidas no convencionales y de carácter extraterritorial. Nosotros en Radio Martí por eso hemos estado dándole cobertura en la noticia y la han cubierto y dado cobertura internacional las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra Raúl Castro y su familia. La otra noticia importante que estamos dando es la decisión de Brasil, de una comisión en Brasil, de prorrogar la reincorporación de galenos cubanos al programa Médicos por Brasil. Buena noticia para los médicos cubanos que aún quedan en el país carioca. Eso es lo que tenemos en nuestra página digital martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
A las 5:30 minutos en Radio Martí, la segunda media hora de nuestro noticiero estelar, hora de las 5. Terminamos la semana laboral, estamos a 27 de septiembre del año 2019. Gracias a los que se incorporan ahora a esta segunda media hora y por supuesto los que iniciaron con nosotros la transmisión. Bienvenidos y gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Paul Sfier. En la lectura de noticias tenemos mucha más información, por supuesto, de Cuba y el resto del mundo. En los controles continúa nuestro ingeniero, director técnico, Otto Madariaga. Y en la producción, Patricia Martínez. ¿Le ha gustado esto de la producción del noticiero en esta hora de las 5 de la tarde? Ella fue, por supuesto, la que nos dio el adelanto de la situación del periodista independiente Guillermo del Sol. La situación por la salud, sus 47 días en huelga de hambre. Su hijo Adrián del Sol dice que sí, que está en peligro y su salud empeora. Tenemos también el comentario y nuestra participación, Noticia en Perspectiva, con el colega periodista Pedro Corzo. Vamos a ir justamente al tema de las sanciones impuestas a Raúl Castro y su familia. ¿Qué significa esto? Si esto es una nueva estrategia del gobierno y si va a responder y si hay alguna posibilidad de cambio con estas sanciones. Los deportes con Rafael García Toledo, el comentario del embajador Armando Valladares y por supuesto la cápsula de salud, interesante tema que nos trae hoy la doctora Marisa Fuente. Pero ahora regresamos con Paul, que tiene las noticias, y vamos a Cuba.
Las autoridades de inmigración y extranjería prohibieron a Rosalía Viñas Lazo, miembro del grupo Convivencia en Pinar del Río, abordar un avión con destino a Suecia, donde iba a participar en un taller sobre internet y gobernanza.
Yo me disponía a ir a un evento, iba a pasar la frontera en el aeropuerto José Martí, me dijeron que tenía una prohibición de salida. Esta es la cuarta vez que me prohíben salir del país. En las dos primeras ocasiones me regularon, después me quitaron la regulación. Yo presenté una carta al Consejo de Estado y recibí como respuesta que no tenía ningún problema. Después me fabricaron un delito de falsificación de documentos públicos. No pudieron demostrarme nada porque evidentemente no era algo que yo hubiese hecho. Fui en reiteradas ocasiones inmigración, aparecí en el SWIN, que es el sistema único de información nacional, sin ningún problema, y por eso me presenté en el aeropuerto para viajar normalmente, y allí me dijeron que tengo una prohibición de salida y no me dejaron salir. Redacté una carta, un documento que voy a presentar, que considero de que es muy seria la situación, porque esta es la cuarta vez que me vuelven a prohibir salir del país y no me han dado una respuesta que explique realmente por qué es que no puedo viajar.
Este jueves, las autoridades de aduana del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana impidieron volar al pastor Carlos Sebastián Hernández de Armas, secretario general de la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental. Le dijeron que estaba bajo la condición de regulado, según confirmó el mismo religioso a Radio Martí, aunque se negó a hacer declaraciones.
Y se alejan aún más las oportunidades para el cubano de a pie de comprar una vivienda. Yolanda Huerca buscó opiniones sobre las nuevas disposiciones gubernamentales.
La posibilidad de poseer una vivienda decorosa en Cuba se aleja cada vez más del cubano común. A partir del próximo lunes serán eliminados los subsidios a las viviendas construidas por el Estado.
¿Quién puede subsidiarse entonces una casa en Cuba con los salarios pésimos que existen?
Criticó el ex candidato independiente Abdel Legrá Pacheco, mientras que el economista Germán González opinó.
Quiere decir que le van a cargar al que vaya a ser usuario de la vivienda los materiales que se roban los trabajadores, los que se pierden por determinadas causas, los que hay que usar dos veces porque un edificio lo empieza y lo terminas a los viejos 12 años.
Desde 1985, el gobierno de Cuba cubría entre el 76 y el 82% de las viviendas construidas por ellos. Ahora los ciudadanos deberán asumir el 100% de la construcción, conservación o reparación. El director de Asuntos Legales de la Vivienda del Ministerio de la Construcción, Santiago Herrera Linares, justificó la nueva normativa como una cuestión de racionalidad económica y también de justeza.
Porque ahora hay una ola de economicismo en las altas élites del gobierno cubano. O se dan cuenta, pero de todas maneras lo hacen, que ese trabajador necesita el subsidio porque tú lo tienes esclavizado. También cuando uno está en esas altas esferas, se pierde el contacto con la realidad.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
Y el dúo reggaetonero cubano Gente de Zona aprovecharon la plataforma de un popular programa de radio para responder a una petición que pide a la Casa Blanca retirarles la tarjeta de residencia de Estados Unidos. Roxana Romero tiene sus declaraciones.
No soy comunista, no soy imperialista.
Los integrantes de Gente de Zona hicieron declaraciones en el popular programa matutino radial del cubano-americano Enrique Santos.
Pacifista sí, porque estoy en contra de la guerra, estoy en contra de los abusos policiales, estoy en contra del hambre, estoy en contra de la miseria, estoy en contra de la represión. Y como cubano al fin, se los digo claramente, de que estoy en contra de este tipo de cosas.
¿Te duele saber de que hay cubanos que sufren de todo eso, lo que acabas de identificar, lo que acabas de escribir?
Claro que me duele. Yo soy cubano y visito Cuba diariamente y estoy viendo las cosas que están pasando en mi país.
Dichas declaraciones salen a la luz tras el inicio de una campaña que tiene como fin retirarles la residencia permanente de Estados Unidos bajo acusaciones de mantener vínculos con el gobierno cubano. Durante la entrevista, tanto Delgado como Rami Malcolm insinuaron que los problemas en Cuba no van a llegar a su fin por el hecho de que entreguen sus documentos migratorios.
Si tú me aseguras a mí, Enrique, que yo te voy a entregar en Brincaloy, y si mañana se resuelven todos los problemas de Cuba, viene la luz, hay petróleo, hay comida, hay todo, tú te quedas con Brincaloy.
Los ganadores de 4 premios Grammy dicen que están en contra del maltrato y la falta de libertades, y que como cubanos seguirán viajando a la isla y ofreciendo conciertos gratuitos a su gente.
Nosotros vamos a cantarle un pueblo, que gracias a ese pueblo estamos aquí, gracias a ese pueblo nos hicimos gente de zona, ¿me entiendes? Gracias a esa gente, esos cubanos que no tienen culpa de nada. Esto es un problema de hace 60 años y está afectando generaciones por generaciones.
Roxana Romero, reportando para Radio Televisión.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Betsy Díaz Velázquez, la ministra de Comercio Interior de Cuba, miente, como todos los líderes de la dictadura. Y creo que lo hacen en homenaje a la memoria del más grande mentiroso que ha tenido nuestra pobre isla. El inigualable, el máximo, el más grande de todos, el mentiroso en jefe, el desaparecido dictador Fidel Castro. Dice esta ministra mentirosa, a la que citaré textualmente: en Cuba todo está normal. El país presenta una situación de total normalidad. Siguió mintiendo en su declaración. En una entrevista publicada en el órgano oficial del partido, el también mentiroso Granma: y para la realidad es otra. La realidad es otra. Las informaciones y videos llegados desde Cuba se encargan de desmentirla constantemente. Tengo frente a mí una foto publicada por Cubanet. Es una larguísima cola de automóviles que se pierde de vista a lo largo del malecón Habanero. Y el titular de este artículo de Cubanet es: reportan cola de 4 horas en pleno malecón para comprar combustible. Otra foto, del 19 de septiembre, también encabezando un artículo de Cubanet, dice: cola de casi 3 kilómetros para comprar gasolina en Boyeros. Y el artículo, con fecha 19 de septiembre, dice así: imágenes a la que tuvo acceso Cubanet muestran la caótica situación que se vive en las inmediaciones de Oro Negro, en el Guajay, único servicentro con gasolina en todo el municipio de Boyeros. Y dice la ministra de Comercio Interior, Delcy Díaz Velázquez, que en Cuba todo está normal. Y en el colmo del cinismo, ese cinismo insensible de los revolucionarios comunistas, la ministra hizo una declaración extraordinaria. Dijo que de la actual coyuntura, vocablo de última creación de la dialéctica marxista, el sector saldrá mucho más fortalecido. La misma ministra, que comenzó diciendo que en Cuba todo está normal, al final se contradice y, frente a las quejas de la población, tuvo que admitir que la normalidad llegará en los meses venideros. Entonces mintió cuando dijo que ahora todo estaba normal. Bueno, una mentirosa más de la revolución. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí presenta al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Boris Salamanca Jr., Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Zambi Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al Duro y Sin Guante, todo deporte. Conectamos los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al Duro y Sin Guante, en vivo, de lunes a viernes, a las 7 de la noche, por Radio Martí y martinoticias.com.
Son las 5:40 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, dijo a La Voz de América que la solución de los problemas en Venezuela pasa por la celebración de elecciones libres.
Parece que no logramos encontrar una salida a esta situación. Entonces tenemos que trabajar todos juntos para de veras poder solucionar este problema. Yo creo que la salida son las elecciones, entonces volver a buscar un acuerdo entre todos. Esto es importante, que haya un acuerdo a través de negociaciones serias que puedan lograr una fecha para elecciones según los estándares internacionales. Y entonces ojalá que se pueda de veras, en este sentido yo creo que se necesita la colaboración de todos, buscar soluciones, entonces aliviar las crisis humanitarias y dar futuro a estos jóvenes en su país con las oportunidades que le brinda el país.
Y una encuesta realizada en Nicaragua dio como resultado que más de la mitad de la población desaprueba la labor de Daniel Ortega en la presidencia del país. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
El presidente Daniel Ortega no es bien valorado en la forma que se está desempeñando en la dirección del país, según una reciente encuesta de Sid Gallup, que muestra menos de una quinta parte de la población que aprueba su labor, mientras un 57% la desaprueba. El analista político Mauricio Díaz hace una valoración del tema.
Es totalmente confiable el hecho de que más de la mitad de los nicaragüenses están aplazando la gestión de gobierno y que además hay una serie de elementos elementos contenidos en esa encuesta que ponen de manifiesto que la gente aquí no se enreda.
Desde el 2007, la evaluación de la gestión del presidente Ortega ha pasado por varios niveles y es desde mayo del 2018 donde se muestra un descenso a tal punto que en la actualidad son más quienes reprueban su presencia como presidente, revela la encuestadora, que es considerada una de las más confiables de la región. Mientras en las calles de la ciudad las opiniones se dividen, Franklin Martínez respaldó los resultados de la encuesta.
Para comenzar, no es ningún presidente, es un violador, es un delincuente, es un asesino, es un criminal.
Mientras el integrante de la Juventud Sandinista, Carlos Berríos, defendió al gobierno de Daniel Ortega.
Educación gratuita, parques para nuestros niños que se diviertan. Yo creo que esa encuesta es mentirosa.
Ahora esta calificación es la más baja en sus 11 años de gobierno. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El Congreso de Guatemala creó una comisión para verificar el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en sus 12 años de gestión. Desde Ciudad Guatemala, Eugenia Sagastume tiene el informe.
Después de concluido el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala el 3 de septiembre, el Congreso guatemalteco creó una comisión integrada por 5 diputados que tendrá como finalidad recabar información del financiamiento, gastos y ejecución que tuvo la comisión desde 2007 a 2019. La información corresponde al diputado presidente de la comisión, Juan Ramón Lau.
Aquí lo único que se va a hacer es recopilar la información de la gente que pueda sentirse agraviada por la comisión, como también gente que pudo haber sentido que fueron apoyados por la misma.
La comisión fue creada con 82 votos a favor, 6 en contra y 70 ausentes. Para la congresista Ninette Montenegro, de la bancada opositora Encuentro por Guatemala, el Congreso no tiene funciones investigativas, por lo que la creación de la comisión debería ser reconsiderada.
Habría que evaluar si esta comisión entra en el marco de lo legal. El Congreso no tiene funciones investigativas. El Congreso tiene de evaluación, de análisis, y si tiene alguna duda, trasladarlo al Ministerio Público.
Mientras tanto, el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez, se pronunció en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: ni la dignidad, ni la soberanía, ni la legalidad, ni el Estado de Derecho, a algunos ni siquiera la venganza, es lo que les mueve a actuar como lo han hecho. Es el miedo, la necesidad de asegurarse impunidad. Por eso el objetivo es la FESI. No tuvieron ni el recato de ocultarlo. La comisión empezará funciones el lunes 30 de septiembre y tendrá vigencia hasta el 10 de enero, con un informe que deberán presentar al Pleno. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y a las 5:45 minutos en Radio Martí vamos a darle un recorrido, el mundo en un minuto.
Washington. El secretario de Defensa Mark Esper anunció que el Pentágono enviará 200 efectivos de refuerzo, una batería antimisiles y radares a Arabia Saudí en medio de la tensión con Irán por el ataque a refinerías saudíes.
Y la agencia anticorrupción en Kiev dijo que investiga la actividad de la empresa Burisma, que tuvo como asesor al hijo del expresidente o vicepresidente estadounidense Joe Biden. Pero aclaró que la pesquisa se enfoca en un periodo en el que Hunter Biden no trabajaba en la firma.
Bruselas. El negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michael Barnier, y el ministro británico Steve Barclay se reunieron hoy, pero no lograron avances para una salida ordenada de Reino Unido del bloque el 31 de octubre.
En Berlín, el Parlamento autorizó el traslado de las fichas de la Stasi, la policía política de Alemania comunista, desde el Centro de Documentación hasta el Archivo Federal, una medida criticada por defensores de los derechos humanos.
Kigali, un primer grupo de 66 africanos refugiados y solicitantes de asilo que estaban en centros de detención en Libia, fueron evacuados a Ruanda, informó hoy la Agencia de Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas.
Son las 5:46 minutos, la noticia en perspectiva, como les anunciamos. Así está reaccionando, no se hizo esperar las reacciones ante la decisión de Washington, a través de un comunicado del secretario de Estado Mike Pompeo, de iniciar sanciones contra Raúl Castro y su familia, sus hijos. ¿Qué significa esto? ¿Es histórico? ¿Es parte de una estrategia política? Tenemos con nosotros a nuestro colega, Pedro Corzo. Pedro, que esperamos que te mejore. Tiene un inicio de una gripe, pero ha querido estar con nosotros. Pedro.
Un inicio y un fortalecimiento también.
Ahí está.
Muchísimas gracias, Margarita, por esta invitación. Un saludo a todos los radios de escucha. Que yo tenga conocimiento, lo he estado investigando bastante, nunca antes el gobierno de Estados Unidos había impuesto sanciones a personalidades de la dictadura de los hermanos Castro. Esa era una práctica que estableció la Unión Europea hace muchos años y la aplicaba en particular a Birmania. A los militares birmanos se les prohibía explícitamente viajar a la Unión Europea y hacer negocios con países miembros de la Unión.
Mira tú.
Pero ahora Estados Unidos está aplicando esta medida, que se la ha aplicado también a muchos funcionarios del despotismo venezolano. Y eso es importante destacar, porque tienes el caso de que la señora Mariela Castro visitaba este país con relativa frecuencia, y otros parientes también del dictador, pues hacían lo mismo. Ahora, después de estas sanciones, no podrán viajar a Estados Unidos, un país que ellos repudian y del cual nunca cesan de hablar mal.
O su territorio, por ejemplo, me imagino que esto se extiende a Puerto Rico,
por supuesto,
a las Islas Guam, las Islas Marshall.
A todo el territorio estadounidense no pueden visitarlo. Lo tienen prohibido Raúl Castro y sus cuatro hijos.
Todo esto, según lo que estoy leyendo aquí, ¿no? Es por la conexión no solamente con las violaciones de los derechos humanos, sino también la implicación que tiene al inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. Esa es la razón. Tú habías dicho, y hay quienes dicen que por qué esto no se hizo antes, específicamente por las violaciones de derechos humanos en Cuba, que son las mismas desde hace 60 años, ¿por qué no se incurrió en esta decisión de...?
Yo creo que esa es una pregunta que tendrá en su momento respuesta. Yo creo que es un interrogante que muchos se han hecho y que está bien fundamentada. ¿Por qué esta medida no se aplicó con anterioridad, teniendo conocimiento pleno de que el gobierno cubano lleva 60 años violando los derechos de sus ciudadanos?
¿Y ahora qué? ¿Ahora qué responde? Bueno, sabemos que el gobierno cubano ha respondido a través de su canciller Bruno Rodríguez Parrilla, pero la prensa cubana, hasta estos momentos, Pedro, no sé si esta noche lo harán, no ha reaccionado ni le ha dicho a la audiencia.
No han hecho el más mínimo comentario, y el señor Bruno Parrilla, por supuesto, ha utilizado el rol que más le gusta a la dictadura, el papel de víctima. A la dictadura de los hermanos Castro le ha fascinado siempre hacer el papel de víctima ante las decisiones de Estados Unidos. Ellos nunca son victimarios.
Hay una situación que también escuché en la redacción de Radio Martí esta tarde. Decía, el gobierno cubano le prohíbe o le suspende o le obstaculiza la salida a ciudadanos cubanos para poder participar en acontecimientos y eventos en el exterior. Y ahora se quejan de que Raúl Castro no puede visitar o sus hijos visitar.
Yo lo escuché también y me gustó mucho porque nuestro colega decía,
regulado.
Han regulado a Raúl Castro y a su familia, algo que Raúl Castro y su familia, pues han apoyado durante mucho tiempo de que los cubanos salgan cuando ellos se les antoje.
Vamos a darle
cuando
el
ellos
titular.
No quieren, tienen que permanecer en el país.
Vamos a darle el titular que le corresponde a Diario de Cuba. La familia Castro Ruiz, regulada, no puede salir o venir a Estados Unidos. Pedro Corzo, especial para nuestro noticiero Radio Martín. Y a las 5:51 minutos vamos a pasar ahora a nuestra cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos, a través de esta gran emisora que sé que les acompaña a ustedes, que es Radio Martí. Gracias por las cartas y los mensajes que me envían a través de mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Hoy vamos a responderle a un señor que se llama Carlos, que nos ha escrito y dice: hola, doctora Fuentes, ¿cómo está? Un placer saludarla. Escucho todos los días los segmentos de salud que usted ofrece. Claro, cuando no hay interferencia, ojalá que no tenga interferencia para que pueda escucharnos mejor. Y dice que quiere que le hable y que le explique acerca de los espolones calcáneos. Pues vamos a hablar de este tema rápidamente. Los espolones óseos son protuberancias óseas que aparecen a lo largo de los bordes de los huesos. Los espolones, que se llaman así óseos porque son causados por problemas y situaciones que ocurren en los huesos, a menudo se forman donde los huesos se unen unos con otros en las articulaciones y también pueden formarse en los huesos de la columna vertebral. La principal causa de los espolones óseos es el daño en las articulaciones, asociado con la osteoartritis, y la mayoría de los espolones no producen síntomas y pueden pasar inadvertidos durante muchos años. Es probable que no requieran tratamiento. Ahora, si se quiere tratamiento, este dependerá de dónde se encuentren ubicados estos espolones y cómo está afectando a su salud. Lo más importante que usted debe saber sobre esto es cuáles son los síntomas específicos que dependen de dónde se encuentren los espolones óseos. Por ejemplo, en la rodilla. Los espolones óseos de la rodilla pueden causar dolor al extender o doblar la pierna. En la columna vertebral. En las vértebras, los espolones óseos pueden reducir el espacio donde se encuentra la médula espinal. Esos espolones óseos pueden comprimir la médula espinal o sus raíces nerviosas y esto puede provocar debilidad o entumecimiento en los brazos o en las piernas. También puede existir espolones óseos en la cadera. Pueden generar dolor cuando mueves la cadera, aunque es posible que sientas el dolor en la rodilla. Según dónde se ubiquen los espolones óseos, pueden disminuir la amplitud del movimiento de la articulación de la cadera. Es importante que usted consulte a su médico ante cualquier dolor o inflamación de las articulaciones para determinar qué es lo que lo está causando. Y precisamente entre las causas de espolones óseos está el daño articular causado por la artrosis, que es la causa más frecuente de los espolones. A medida que la artrosis degrada el cartílago que amortigua los extremos de los huesos, el organismo intenta reparar la pérdida generando espolones óseos cerca del área dañada. Así que tenga en cuenta que ante cualquier dolor e inflamación de una articulación, visite a su doctor porque lo más importante es hacer un diagnóstico a tiempo. Ya sabe que me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Seguimos mañana, Dios mediante.
Mañana son las 5:54 minutos en Radio Martí. Llegó el momento de compartir con ustedes los deportes y como los viernes, todos los viernes, nuestro colega Rafael García Toledo. Rafael, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Margarita. Bueno, dos viejos conocidos míos fueron electos esta semana para la dirigencia de la IAAF, que es la Federación Internacional de Atletismo. El ex atleta olímpico Lord Sebastian Coe, el Lord es un título, quiero que sea.
Sí, señor, caballero.
Sí, es porque fue, él estuvo en la Cámara de los Lores antes de estar en el Comité Olímpico, etc. Bueno, fue reelecto de forma unánime para la presidencia del organismo y la también ex atleta olímpica Jimena Restrepo como vicepresidenta de la entidad. En el caso de Jimena, esta se convierte en la primera mujer vicepresidente de la IAF de la historia y por definición la primera iberoamericana, la primera colombiana y la primera paisa.
Te iba a decir es por importante. El apellido Restrepo.
No, Restrepo, eso es paisa, Restrepo, Botero, esa cosa.
Adelante.
La Liga G de la NBA experimentará esta temporada con una nueva regla bajo la cual todos los viajes a la línea de tiros libres incluirán solo un cobro para que valdrá 1, 2 o 3 puntos, dependiendo de la naturaleza de la falta que condujo al intento. Eso dijeron funcionarios de la NBA. Esta marca el último movimiento, tanto en la Liga G como en la NBA, para mejorar el flujo del juego y reducir la duración de los partidos. Los funcionarios estiman que pasar a un modelo de un tiro libre para todos los puntos reducirá entre 6 y 8 minutos cada partido de la Liga G. Eso apuntó Brad Walker, jefe de las operaciones del baloncesto de esa liga. El juego promedio de la Liga G registró aproximadamente 2 horas y 5 minutos la temporada pasada, indicó Walker. Este cambio podría llevar ese promedio por debajo de la barrera de las 2 horas, una ventana de transmisión limpia que ha estado a la mente de los funcionarios de la Liga durante años. Lo que quieren es tener más anuncios.
Okay.
Esperar un poquitico, más dinero.
Más dinero.
Okay.
¿Pero eso va a darle más dinero a los atletas o más dinero a los dueños?
No, eso va a dinero, vamos a decir, a la liga. Esto, y yo creo que esto va a crear su problemita, como pasa siempre. Claro. Y sobre todo va a crear un problema en la disparidad entre el basquetbol que se juega aquí y el internacional. Y ponen desventaja a los muchachos que aquí ya tienen bastante desventaja cuando salen fuera, porque hay otra filosofía, la del basquetbol. Entonces, si tú vas a estar tirando esto en esta forma, aunque mecánicamente es lo mismo, psicológicamente no.
Va a haber un efecto
exactamente
negativo.
Exactamente, tienen que saber que la falta, y hay discusiones, porque el referee es que tiene que decir, es una falta grave, van a ser 3 puntos. Si es una falta, pero que es una falta grave. Ok, darle un codazo en un ojo es una falta grave, pero hay otra cosa que no son muy
una falta súper grave.
Okay.
¿Qué tenemos? Vamos. Te quedan 30 segundos. Puedes dar un poquito. Danos algo más.
Muy bien. Bueno, hay un artículo mío en la página que pueden leer que tiene más detalles de los nuevos, en el caso de Sebastián Coe, lo reeligen como presidente. Pero el caso de Ximena Restrepo es muy importante, ¿ok? Este es el año de la mujer, ¿ok? El año en que Christine Lagarde pasó al Banco Europeo y vino una rumana que se llama Cristalina.
Es el espero nombre. Que sea transparente, que también haya un manejo en las decisiones financieras.
Exactamente, así que digo yo, este es el año.
Bueno, felicidades y a Colombia también. Rafael García Toledo, Los Deportes en Radio Martí. Ya conocen las noticias principales, todas las mejores, las más importantes en Cuba y el resto del mundo en esta edición de nuestro noticiero en Radio Martí. Gracias como siempre a Rafael García Toledo, a Pedro Corzo, deseamos una pronta recuperación, pero por su participación en la noticia en perspectiva. En la lectura de noticias hemos estado mi colega Paul Sphere, que se ha divertido también en esta tarde de viernes, importante la noticia. En los controles el ingeniero Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez. Les habla Margarita Rojo, como siempre, a mantener la sintonía con Radio Martí. No se aparten del dial, diré nosotros, y sabrán lo que está ocurriendo en Cuba y el resto del mundo. Buenas tardes, buenas noches y buen fin de semana.
Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.